Vamos a trasladarnos hasta Huánuco. Allí vamos a tomar contacto con el ingeniero John Arturo Apolinario Sebastián. Él es candidato en Huánuco por el Partido Democracia Directa con el número 1. Ingeniero Apolinario, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Les recordamos que estamos llegando a Huánuco a través de Radio Huánuco en vivo, en directo.
Saludar por tu intermedio a toda mi región Huánuco y a todo el Perú. Somos Democracia Directa, somos la casita, somos la propuesta que viene luchando ya hace 9 años para recuperar el Perú para todos los peruanos.
A ver, coméntenos acerca de su experiencia política en primer lugar, por favor.
Bueno, como bien es cierto, mucha gente habla del tema político, pues en este proceso electoral, pero muchos de estos partidos políticos tradicionales siempre han llevado, pues no a político, ¿no? Porque ser político implica tener pues un pensamiento colectivo que se manifiesta y no se crea, digamos, de un momento para otro, sino es algo que nace contigo, es una forma de vida, ¿no? Particularmente yo he tenido muchas participaciones desde ya mis épocas de niño, de joven, ese pensamiento colectivo de participar en temas de carácter social y colectivo siempre lo he manifestado. He sido pues muchas veces autoridad estudiantil, en las épocas universitarias he sido dirigente y miembro pues de los estamentos de gobierno y de representación estudiantil. He sido y soy pues dirigente pues de mi barrio, he sido parte de la Red Nacional de la Juventud Peruana, fundador del colectivo Cambio Social aquí en Huánuco. Hemos estado pues apoyando muchas plataformas de carácter social en la región, ¿no? Desde los temas de los paros de las carreteras, de la agenda agraria, de los paros de los paperos que hubo últimamente hace un par de años, de los maestros, mediante la ONG que yo dirijo, hemos tratado de fortalecer el tema de la organización social, ¿no? Porque mientras la sociedad en la región centro pues no manifiesta tanta unidad y tanta defensa, ¿no? En relación a los derechos colectivos, es necesario pues fortalecer liderazgo, ¿no? Entonces la ONG Sinergia Regional que yo dirijo, pues efectivamente hemos estado detrás del fortalecimiento y capacitación de muchos gremios, no solamente sociales, sino también sindicales, ¿no? Entonces, en este marco, hemos venido trabajando ya cerca de 15 años que estoy en esta labor social y política, y en estos últimos 9 años que estamos pues con ese proyecto de la reforma estructural en el país, ¿no? Que se llama la nueva constitución. Soy afiliado y militante, ¿no? De Democracia Directa. He participado anteriormente como candidato al gobierno regional en las últimas elecciones regionales y municipales 2018. Anteriormente he participado también como candidato a regidor en el distrito de Amarilis, aquí en la ciudad de Huánuco. Bueno, mi participación política data ya de fechas anteriores, ¿no? Estoy formada ideológicamente desde las canteras de la izquierda, pero esa izquierda no que se ha quedado en el pasado, sino que responde a la realidad pues de un pueblo, de la situación, y sobre eso pues la acción que uno debe tener siempre nos va a llevar pues a esa línea ideológica, política, pragmática, pero de una perspectiva ya moderna, ¿no? De una perspectiva que no se basa en la contradicción, sino en generar, digamos, nuevos espacios, generar esperanza en un pueblo que debería de levantar la moral primero para empezar a cohesionar y trabajar una agenda pública, ¿no?
Ahora, ¿cómo resumiría usted las propuestas ejes al Congreso de la República? ¿Cuáles son los aspectos principales que usted está llevando como plataforma electoral?
Bueno, inicialmente todos los miembros y militantes de Democracia Directa tenemos dos compromisos iniciales que estamos trabajando ya hace años. Lo primero es que vamos a garantizar pues el referéndum constitucional, ¿no? Bajo los mismos precedentes, tanto administrativos y legales y políticos, de la ley 29.625, la ley de devolución del fondo del FONAVI, nosotros hemos creado el referéndum en el Perú y todos sus procedimientos pues ya se han implementado el 3 de octubre de 2010, donde se ha ganado la primera ley hecha pues por el pueblo, ¿no? Efectivamente esto manifiesta algo que muchos y de los millones de peruanos no están al tanto, ¿no? El pueblo mismo puede hacer pues efectivamente sus propias leyes, y lo que gobierna un país pues son las leyes, ¿no? Entonces, en este marco, el primer compromiso que tenemos nosotros es con la nueva constitución. gestión. De hecho, ya tenemos luego de 9 años todos los requisitos, al igual que lo hicimos en 2010, todos los requisitos para lanzar y presentar al Jurado Nacional de Elecciones que convoque pues al referéndum constitucional. Entonces, esto es el primer compromiso que nosotros asumimos en democracia directa, de garantizar que en los próximos procesos electorales, llámese 2021, voten por presidente y congresistas y también por la nueva constitución. Mejor dicho, que nos convirtamos en un pueblo constituyente, porque en realidad la gran mayoría son los que debemos de direccionar hacia dónde va la prioridad de las políticas públicas en el país, ¿no? Lo segundo que asumimos como democracia directa es pues el compromiso para la devolución total del FONAVI, ¿no? Porque nuestro partido es el partido de los fonavistas de los pueblos de Perú, ¿no? Democracia directa nació pues efectivamente desde el hecho de ver cómo todos los gobiernos, uno más corrupto que otro, pues mancían la dignidad de un pueblo, ¿no? Cuando ya hemos ganado la máxima ley vía consulta popular, vía referéndum, la ley del FONAVI, el gobierno ha sacado otra ley por encima de eso y muchos decretos que son anticonstitucionales. Por lo tanto, si es que no tenemos un brazo político fuerte, obviamente que siempre se van a burlar de la agenda del pueblo, ¿no? Por eso nació Democracia Directa ya hace 9 años y esa es la segunda agenda fundamental. Lo tercero, pues, que tenemos nosotros, en el caso de mi región Huánuco, la intervención, pues, inmediata a los sectores más álgidos y más representativos, pues, de la región, yo creo que y de todo el Perú, ¿no? Ese tema del sector agropecuario, pues, ¿no? Efectivamente, mi región es una zona que vive del campo, prácticamente, ¿no? Cerca del 80% de esa fea se dedica pues, en este sector. Entonces, efectivamente, son las zonas prácticamente proveen de toda la canasta alimentaria en el Perú, pues no todo el campo, pero efectivamente son zonas que están más olvidadas, en mayor pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, la intervención que yo voy a poner en la agenda del despacho congresal de llegar pues a ser parlamentario es efectivamente la intervención inmediata a este sector agropecuario, ¿no? Así también como la infraestructura de transporte, que es muy mala, muy deficiente en cuanto a la administración Huánuco, ¿no? Efectivamente tenemos muchas agendas que hemos impulsado, estamos desarrollando, por ejemplo, la ley del canon contra la pobreza, ¿no?
Porque ¿cómo funcionaría la ley del canon contra la pobreza?
Mira, la lógica es simple. En el Perú y en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, pues, lo que se pretende hacer es universalizar todo lo bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, uno impone ciertas disposiciones tributarias sobre el aprovechamiento de ciertos recursos, ¿no? O sea, en el Perú ni siquiera se tiene, por ejemplo, un directorio de la titulación de todas las comunidades, tampoco la zonificación, peor aún, se tiene un mapa actualizado, digamos, de los límites. Entonces, lo que sí se tiene en el Perú son los mapas de las concesiones mineras, forestales, petroleras. Mejor dicho, se tiene con buen nivel de información pues el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, si se quiere agarrar lo bueno en el Perú, pero nadie se quiere responsabilizar de lo malo, mejor dicho, de la pobreza, de la desnutrición, del abandono que tienen nuestros pueblos, eso tenemos que revertirlo. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es recuperar lo que nos roba la corrupción y la ineficiencia del Estado todos los años, ¿no? Cerca de un, históricamente, 30-35%, ¿no? Y el asunto es que nosotros, mediante procedimientos, teníamos que eliminar el famoso lobby político, ¿no? Muchos de los congresistas, pues, evidentemente que postulan a ser parlamentarios, pues lo hacen con un interés comercial directamente, porque muchos de ellos ni siquiera son políticos, ni siquiera han sido dirigentes ni líderes en su barrio, peor aún, aparecen para proteger nada más pues intereses particulares. Entonces, lo que siempre pregona es el lobby, si tú eres de partido de gobierno o si tú eres una persona que actúa como un operador, digamos, de cierto sistema político, te dan pues ya tu parte, ¿no? Te dan tus proyectos, tus obras, para que puedas cobrar pues lo que corresponde. Y esa denuncia es activa a nivel nacional. Muchos de los alcaldes tienen que agachar la cabeza para que pueda llegar por lo menos un agua potable en su pueblo, o puedan llegar algunas infraestructuras educativas o de salud. Y ese es el famoso lobby, ¿no? Va una propuesta de proyecto de ley para el año siguiente, pero ya en el Congreso existe todo un manejo, ¿no? Y aparece otra cosa, ¿no? Es la prueba, yo creo que más concreta, de que existe un manoseo político, no en relación, no responde, pues digamos, a la necesidad del territorio, sino en cuanto al lobby político que se hace, ¿no? Entonces, hay que establecer los procedimientos administrativos y legales para que esta distribución de la plata que se está recuperando se haga directamente pues en función a los indicadores territoriales que tenemos, ¿no? En cada zona. Entonces, de esa manera, nosotros, si transparentamos todo eso, pues la intervención va a ser dirigida a cerrar la brecha social, ¿no? De otra manera, es un saludo a la bandera. Y lo tercero, se va a implementar esta ley de sanos donde la pobreza, pues, es verdadero mecanismo de fiscalización, porque en realidad van congresistas, al margen de la profesión que tenga, al margen del oficio que desempeñe o de la experiencia que pueda tener como dirigente o líder, digamos, la persona que quiere ser parlamentario, pero no sabe ni siquiera qué cosa es fiscalizar. O sea, fiscalizar no es, pues, entrar a tomarse una foto, a pedir los papeles, ¿no? En realidad, generalmente sucede que en muchas regiones, como en Huánuco, muchos de los que ganan los gobiernos regionales se compran pues los cupos de los partidos más grandes, ¿no? Ahora, para garantizar pues, tener congresistas y que puedan tapar pues toda la corrupción que existe en el interior del país.
Señor Apolinario, usted plantea un tema que nos parece central, ¿no? La utilización, la focalización de los recursos. Y cuando plantea el tema de el canon contra la pobreza, actualmente, de acuerdo a nuestra legislación, hay un canon y hay regalías, ¿no? El gran problema que existe, yo no sé si usted va a concordar con nosotros, es que la corrupción ha prácticamente licuado gran parte de estos recursos, ¿no? Y eso ya no es responsabilidad ni siquiera del propio Estado, ¿no? Es responsabilidad de las autoridades, ¿no?
Exactamente. La corrupción en realidad es un más sistémico por excelencia, ¿no? Porque en realidad muta y se acomoda de acuerdo a cada coyuntura, pero en realidad esto tiene ciertos fundamentos, ¿no? Uno, que es la constitución fujimorista, benefaz y corrupta.
Pero dígame, yo entiendo, o sea, su punto de vista, ¿no? Pero acá es un tema ya de código de conducta, ¿no? Porque ¿qué tiene que hacer si cuando una autoridad recibe fondos, o las autoridades reciben fondos y lo destinan para otros fines? En realidad, ¿qué tiene que hacer la constitución política? Es una cuestión de conducta. Esto no es una cuestión... ¿Por qué? Porque, mire, en el Cusco, yo le pongo un ejemplo, recibieron 17 mil millones por concepto de canon gasífero y prácticamente no han hecho nada. Y le puedo poner otros ejemplos. En Cajamarca, me puedo ir un poco más allá. Este es un problema de las autoridades, y ahí sí me preocupa que no se esté tomando en cuenta ese factor, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza, cómo se realiza una labor contralora?
Realmente lo estoy tomando muy en cuenta y quiero darle un ejemplo muy claro, porque es un tema de simple lógica, ¿no? Uno procedimiento y transparenta todos los actos administrativos y legales que debe de realizarse, digamos, para poder hacer una distribución presupuestal. Ahí la persona, la autoridad que llegue, si tiene un sistema que puede monitorear en base a indicadores y resultados concretos, es muy difícil robar. Lo que pasa es que en el Perú tenemos más de 10 sistemas administrativos, cada uno por su lado, cada uno con sus normas directivas. Entonces es muy sencillo sacarle la vuelta a ese sistema porque ni siquiera integra ni conversa pues en la misma ejecución. O sea, es bien cierto que necesitamos pasar por un proceso de reforma y modernización del Estado. Y efectivamente, esto es otro punto que nosotros hemos observado, porque lo segundo que estamos pidiendo es que haya una declaratoria de emergencia de la organización pública, porque en realidad estamos demasiado mal. Aquí en Huánuco, por ejemplo, en la selva se estaba pidiendo cerrar los programas como de vida, ¿no? Porque están gastando millones de soles, hemos dejado inutilizados muchos de los terrenos agrícolas de la gente más pobre, pues en el Valle del Monzón, en la zona de la selva. ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, este programa, con millones que está invirtiendo pues aquí en el Huánuco, no está cumpliendo, pues no está sacando de la pobreza ni mejorando la calidad de vida del agricultor. Entonces muchos están pidiendo aquí en Huánuco que se cierre de vida. Así yo les decía, bajo esa misma lógica de que una entidad no esté cumpliendo la finalidad para el cual ha sido creada, se pide su cierre, hay que pedir el cierre pues entonces de los municipios, entonces del gobierno regional, entonces del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. En realidad no nos damos cuenta, pero lo que está pasando pues en el Perú es que existe una distorsión, digamos, muy grande, ¿no? Si uno revisa toda la normativa, la ley de gobiernos regionales, municipales, lo que vas a encontrar simplemente es un copia y pega y un ajuste muy somero, ¿no? Que no es ni muy profundo ni muy técnico de cómo debería funcionar la organización del Estado, porque cualquier poblador se comunica o interacciona con una organización del Estado, ¿no? Porque en realidad para eso tenemos pues, un gobierno, para poder gestionar lo público, pero los gobiernos, la mayoría, no gestionan lo público, sino lo privado, no los intereses particulares. Por eso existe pues, la corrupción. Mientras tengamos un sistema que no se pueda ni monitorear, no se pueda ni poder dirigir, ni poder hacer ciertos cortes, y evaluar sus resultados, efectivamente, va a seguir habiendo corrupción, ¿no? Entonces, lo que usted menciona generalmente se señala en caso de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Y ahorita tenemos la tecnología suficiente, ya lo hizo, por ejemplo, el INEI, cuando mandaba antes hacer encuestas, cualquiera podía engañarle, decirle que ella estaba en tal zona, y pues efectivamente rellenarle cualquier cosa. Pero ahora, ¿qué te piden hace años? Pues te piden una foto de un sistema georreferenciado, con una tablet pequeña, ¿no? O sea, tenemos la tecnología suficiente como para acabar con la corrupción en las obras públicas.
Así es. Ingeniero John Arturo Apolinario Sebastián, candidato en Huánuco por el Partido Democracia Directa, con el número uno, yo le agradezco la participación en nuestra secuencia Voto Informado. Ha sido muy amable su parte. Que tenga buen día. Muchos éxitos.
Sí, muchas gracias. Y no se olviden, por una nueva constitución, a marcar la casita. La constitución va a hacer que haya un pueblo constituyente, porque si no cambiamos eso, pues no va a cambiar nada en el Perú. No gane quien gane, lo único que va a hacer es obedecer lo que dice la constitución política que ahora tenemos nefasta de Fujimori. Una nueva constitución marca la casita este 26 de enero. Muchas gracias.
Será la comunicación desde Huánuco con el ingeniero John Arturo Apolinario Sebastián, candidato en Huánuco por el Partido Democracia Directa con el número uno.